alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más, le damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y hoy abrimos nuestro programa con una pieza nueva, reciente, calientica, llamada Nani, escrita por Andrés Gallo Molina, un joven compositor antioqueño, nacido en Medellín, para más señas, que actualmente se encuentra estudiando una maestría en composición para música de películas y bandas sonoras, y para cine. Vamos a darle la bienvenida a Andrés, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación desde la distancia, pero cara a cara a través de la conexión que nos permite el internet. Él está en Irlanda y nosotros aquí en UN Radio Medellín. Gracias, Andrés.
A usted, Carmenza, por invitarme.
Hablemos de esta obra que pues llama la atención, un nombre tan sencillo, Nani, tan lindo. ¿En qué lo inspiró y qué características tiene, que es compuesta para una orquesta de 110 músicos?
Bueno, el nombre de Nani es simplemente el nombre de mi hermanita. La obra se la dediqué a ella. Y la orquesta es una orquesta que nos provee la maestría que estoy haciendo. Por razones económicas de cambios de moneda, resulta más barato contratar una orquesta en Europa Oriental que acá en Irlanda. Entonces, pues fuimos hasta Bulgaria. Sí. Y se grabó con esta orquesta supernumeraria de 110 músicos. Así que fue escrita especialmente para ese formato.
Tengo entendido que esa obra se va a estrenar este año.
Se va a estrenar, sí, se grabó hace poco, no recuerdo la fecha, 21 de mayo creo. Pero no fue abierto al público. Se va a estrenar el 24 de julio en un escenario en la ciudad de Varna, en Bulgaria.
Bueno, ¿qué técnica de composición usó para esa composición? Porque usted maneja varias técnicas, ¿ha estudiado?
Pues siempre hay un referente. Para esta tuve a Brahms como referencia. Brahms de hecho tiene una obra que se llama Nani, pero él la escribe diferente, como la escribe él es N-A-N-I-E. Y esa A con diéresis, esa Nani es una pieza de Brahms para coro y orquesta. Yo no tenía coro en este formato, tenía ciertas limitaciones de tiempo. Solo podía componer 4 minutos porque somos varias personas haciendo la maestría. Pero ese fue mi referente. Entonces un contrapunto muy, muy romántico. Sí, como Brahms trata la orquesta, esa fue mi referencia.
Bueno, entonces vamos a escuchar acá un fragmento en primer plano de esta obra Nani, para que entonces vamos conociendo cuál es el sello, el estilo de Andrés Gallo a lo largo de esta entrevista. Les decía que Andrés Gallo Molina es un joven compositor que comenzó sus estudios musicales en 2005 en la Universidad de Afit, con énfasis en guitarra clásica, y sus maestros fueron pues el primero Bernardo Cardona y el maestro Miguel Bonachea. con quienes estudió 4 años, pero luego él quiso estudiar, ir más allá, profundizar en estudios de composición. Inicia sus estudios en 2009 con Víctor Agudelo en composición también. A ver, Andrés, cuéntenos, digamos, qué logros o cómo ha sido ese proceso desde los primeros estudios, cuando estudió guitarra, a luego a entrar a la composición. ¿Qué lo llevó a ir de la guitarra a la composición?
Pues mi profesor Bernardo Cardona, él mismo es un gran compositor. Yo creo que eso influyó. Yo como estudiante, viendo que mi profesor de guitarra también es compositor, de alguna manera me despertó esa idea en la cabeza. Y en realidad tenía mucha empatía con la teoría musical. Me gusta mucho. Y empezaba a hacer mis propias obras desde la guitarra, cuando era estudiante de guitarra. Así que decidí empezar un pregrado en composición.
Pero antes de eso no habías compuesto nada.
Sí, había compuesto muchas piezas, más que todo para guitarra clásica, y pues las tocaba yo. Había hecho muchos arreglos también para diferentes formatos, pero no me consideraba compositor en ese momento, estaba muy lejos. Pero quería hacer el pregrado en composición, no quería graduarme de guitarrista y empezar un posgrado, quería desde cero ver qué era la composición.
Pero entonces, lo que te motivó finalmente para tomar esa decisión de estudiar la composición fue tu maestro.
Pues tenía esa imagen, que mi profesor de guitarra también era compositor y tenía la facilidad de esta empatía con la teoría. Me gusta mucho y quería profundizar. El pensum en ese entonces, en EAFIT, en la carrera de música, estaba cambiando a materias como contrapunto y análisis. Se vieron reducidas para los instrumentistas, cosa que yo no quería. Yo quería profundizar en el contrapunto y en el análisis. Así que eso me empujó más a ser compositor.
Sus composiciones abarcan pues distintos formatos, por ejemplo solista, para orquestas, para coros. Yo he tenido la ocasión de escucharlo con el coro Tonos Humanos. Una de sus composiciones, como fue el Kyrie, que hace parte de una misa, ¿recuerda?
Sí. Sí, la misa breve.
La misa breve. Usted ha participado también en muchos concursos. Cuénteme, ¿qué le dan esos concursos para su trabajo como compositor, como músico? ¿Por qué participa en ellos y qué ha ganado con ellos? Aparte pues de los premios que podemos ir mencionando.
Aparte de los premios, no, gana, yo creo que se gana mucha experiencia y se gana un punto de vista diferente hacia la composición. En realidad los concursos pues son casi siempre el punto de vista de 3-4 jurados. Juega mucho la subjetividad. De todas maneras, en los que he podido participar y en los que pues gracias a Dios he podido ganar, no me quedo contento solo con el triunfo. Trato de no confiarme en el concurso, sino ir más allá. En los que he podido concursar han sido por sugerencias de mis maestros. Por ejemplo, la maestra Cecilia Espinosa me sugirió concursar en Corea del Sur. Yo le seguí el cuento.
Claro, sí.
Me sugirió que ella misma conocía la obra, me sugirió concurso con esta obra, y ella conoce muy bien cuál es el carácter del concurso, si es más contemporáneo, si es más clásico. Así que seguí la sugerencia y ese fue pues un buen concurso. He participado también en otros donde el premio ha quedado desierto, por ejemplo. Ah. Así que sí.
Pero bueno, la experiencia siempre deja algo que aprender o algo que no hacer.
Exacto, sí, es la experiencia de saber cómo moverse y es bueno concursar, lo mantiene a uno activo.
Me enteré que la misa de Ángelis, que fue comisionada en el 2011 por el maestro Juan David Santander, sí, es una de las elegidas para el disco que se está grabando, se va a grabar, de la nueva música coral colombiana, el volumen 2. El lanzamiento, sí, es este año. Cuénteme qué significa que le vayan a grabar esa misa en ese disco que es tan importante, de la nueva música coral colombiana.
Pues precisamente ese fue otro concurso de la Universidad de AFIT para todos los compositores colombianos sobre música coral. Pues se escogió la misa de Ángelis. Para mí significa mucho porque esa misa es un homenaje a mi profesora de piano, Sandra Isabel Pérez, que ella murió, si mal no recuerdo, en el 2012. Así que pues me complace mucho que la misa se vaya a quedar grabada ya en un CD, no solo en el papel, sino que ya la música suene. Sí. Es una manera de hacerle homenaje a ella.
Qué bonito. Y pues además que poco a poco la música de estos compositores jóvenes como usted ya empiece a ser grabada y difundida a través de libros, como también ocurre con otra de sus composiciones, que el Ensamble Vocal de Medellín en 2014 junto con Freddy Ochoa seleccionaron 3 piezas originales suyas para ser publicadas en el libro 13 Festival Coral de Medellín. Como sí. Caracalí, que también lo conozco, que es un poema que usted musicalizó, y también ya su trabajo está en la literatura, digamos, de compositores que está incursionando. Hábleme un poquito también de esta participación en ese libro.
Pues Caracalí es un poema que yo escribí basándome en el Atlántico colombiano. Lo escribí como en costeño, hasta me tragué algunas letras y todo al escribirlo. Y pues recibió mención de honor por la biblioteca de AFID. Yo cogí este texto y le hice la versión coral para el coro de cámara Arcadia, que compartió premio primer puesto en la categoría folclore junto con otras piezas, otros arreglos de música colombiana. Para mí significa mucho, no solo que esté la obra ya impresa en un libro a difusión nacional, sino que la obra esté sonando por fuera del país.
Esa me llamó mucho la atención porque es en la categoría folclore. Y yo sí. Noto que ese folclore es otro folclore, digamos, entendido por usted como usted lo hace y entiende. Usted sabe que el folclore por eso es algo que es una tradición que viene de atrás y que de pronto para generaciones nuevas ese folclore suyo lo entienden de una manera, pero si vamos a hablar de nuestros abuelos, mi papá, mi mamá, el folclore para ellos son otros, digamos, otros temas. Usted sí, cuando hizo esta, pensando en el folclore, ¿de qué elemento se valió, digamos? ¿Del qué folclore? ¿Qué lo ha marcado a usted en el folclore? Para que le dé ese toque, porque hay otra obra nueva que también tiene eso y ahorita lo vamos a hablar.
Sí, no, pues si nos vamos al como a ser puristas con la palabra folclore, el mero ensamble coral no es algo muy folclórico de nuestro país, ¿cierto? Así que de entrada va a sonar diferente para a los folcloristas, no va a sonar a música tradicional colombiana, pero tiene elementos del Atlántico colombiano, y eso es componer, no creo, hay que extraer elementos de diferentes partes, en este caso del folclore, y precisamente componerlos en otra pieza. Así que sí, sonará muy muy diferente al folclore tradicional, pero tiene elementos del folclore.
Inclusive los que juzgaron esa pieza y le dieron ese premio tienen que tener también unos elementos de folclore desde su mirada estética o desde sus conceptos, y además de otro país, ¿cierto? La idea que me gusta de esta es que hay propuesta y que ve uno que jóvenes como usted están arriesgando, proponiendo, y que yo creo y soy convencida, yo estudié folclore en la EPA, de ese folclore que llamamos de antes, y uno sabe que eso se transforma con las generaciones y que, bueno, ahí está, es como su arreglo de Navidad Negra, que sí. Es también una pieza totalmente colombianísima, de la tradición de los coros y de la música de la costa también, ¿cierto? Entonces, sí. ¿No es el primer tema que usted ha trabajado en folclore?
No, exacto. He hecho varias obras tomando elementos del folclore. En ningún momento pretendo atropellar pues el folclore colombiano, sino llevarlo a la música académica y poderlo mostrar en diferentes partes del mundo. Una vez que ya está el folclore puesto en el formato coral, ¿por qué no que otros coros de diferentes lugares del mundo puedan cantar folclore colombiano?
Y digamos, ¿qué te han comentado en donde estás estudiando actualmente sobre tus piezas? ¿Se te han acercado tus compañeros?
Sí, acá nos compartimos las piezas, analizamos. Definitivamente notan una influencia latina en lo que escribo, incluso cuando trato de no escribir latino, pero siempre se nota el colombiano ahí, lo cual yo me siento orgulloso. Algunos compañeros me gozan, pero...
Yo quiero que escuchemos otra de sus piezas que nos compartió para Buena Radio y Alma Musical.
Sí.
Esa Petite Malou.
Petite Malou, sí.
Me gustó porque me sentí como que me transportó, yo no sé, a Italia, a Francia, a Europa, no sé por qué. Y también muy alegre, juguetona. Me pareció una pieza muy entretenida, pero también sí, muy limpia. O cuando digo limpia es como que hay una melodía también ahí en el fondo y que no le sabemos letra, no creo que tenga letra, pero a mí me pareció como que hablaba mucho, no sé por qué, no lo puedo explicar porque no entiendo, pues como... Escuchemos un fragmento y luego nos comenta de dónde surgió esta pieza, cómo se le ocurrió componerla. Bueno, ya los oyentes se harán sus propias opiniones de lo que acabaron de escuchar. Andrés, cuéntenos dónde surge, cómo surge esta pieza.
El formato estaba dado, sí, el formato no lo escogí yo, que es acordeón, es marimba, violín, flauta, piano, cello. Entonces me fue dado ese formato y de alguna manera este acordeón que es... No el acordeón colombiano, es muy europeo, no sé por qué me remite a Francia. Alguna fijación que tendré, no sé. Ajá. Escucho el acordeón y me llevo a Francia. Sin embargo, tenía la marimba, que es muy folclórica, digamos, como hablábamos ahorita del folclore. Tenía esos dos elementos, esas dos ideas, así que empecé a hacer una melodía muy francesa, pero con un ritmo latino. En este caso extraje un poco del bambuco colombiano y se lo puse a la marimba. Esa fue la mezcla que dio Petite Malou. El nombre lo puse en francés, era precisamente para ayudar y para corroborar esa idea francesa.
¿Y qué traduce? Qué pena.
Petite Malou, me inventé ese nombre. Malou en realidad es un sobrenombre francés.
Ah, ya.
Y Petite es por pequeña la pieza. Una vez más tenía limitaciones de tiempo. La idea era que fuera una pieza corta y que funcionara a primera vista para los músicos. De eso se trataba esta composición. Así que por ser así, cortica, la puse Petite
sí.
Malou.
Siempre me imagino, Andrés, que está en juego como la intuición y la teoría cuando te pones a componer. Siempre están ahí peleando, amigas.
No, de la mano. No pelean.
Yo digo eso por...
La idea es tener pues la intuición siempre viva, siempre confiar en la intuición y enriquecer la teoría para entender la intuición. Siempre es como en retrospectiva, como uno entiende la intuición a medida que se expande la teoría, uno entiende más lo que ya escuchaba,
claro,
pero ya lo entiende con otro vocabulario.
Va avanzando el tiempo y quiero recordarle pues a nuestros oyentes de UN Radio que estamos hoy con un invitado especial, un joven colombiano. Él es Andrés Gallo Molina, que realiza estudios de maestría en música para cine y medios audiovisuales en Dublín, Irlanda. Ha tenido oportunidad de estudiar con Christopher Young, que es compositor de películas como Spider-Man, también con El Exorcismo de Emil Rose. Bueno, cuénteme, para que entremos a esa pieza que es como una banda sonora, la composición suya que se llama Moving Target.
Sí, Moving Target, sí.
Esa, primero, ¿cuándo la compuso? ¿En qué se inspiró? Y luego hablamos de cómo van sus estudios allá y desde cuándo está usted realizando esa maestría.
Bueno, Moving Target es una película irlandesa, no recuerdo de qué año, creo que el del 2006, y el profesor mío acá, Derek Gleason, compuso la música de esa película y nos pidió a los estudiantes recomponer la música que él ya había hecho, a ver cómo era nuestro acercamiento hacia esa imagen. A mí me tocó lo que llamamos el main title, que es el inicio de la película, donde aparecen los créditos, donde aparecen los nombres. Así que fue muy flexible para mí. Me pude dar la libertad de crear melodías, porque si me hubiera tocado alguna escena, pues tendría que haber respetado diálogos o efectos de sonido que se presentan en las escenas, pero en este caso no tenía invasión auditiva en mi escena, así que pude componer una pieza libre, pero que sonara a banda sonora. Y bueno, con Christopher Young trabajé qué es ese sonido hollywoodense, por qué las cosas suenan a banda sonora, qué es lo que hace falta, y de eso se trataba pues esta composición, Moving Target.
Bueno, y eso se puede explicar, ¿qué hace que suene banda sonora? Porque cuando usted me envió los audios, yo la escuché, yo dije, esto parece banda sonora, pero claro, no sé decir por qué.
Pues sí, sí se puede explicar, pero no sabría explicarlo en
por radio. Bueno, en el ejemplo, pues, digamos...
clases. No, hay ciertos elementos, cómo tratar la melodía, cómo orquestar. Hay ciertos balances en la orquesta hollywoodense, por decirlo así, que son diferentes a la orquesta de concierto tradicional, y cómo tratar los ostinatos, los motivos y las secciones, debe ser muy clara la sección. Todos estos elementos son los que hacen que la música suene a banda sonora o no, o a música de concierto. Hay que saberlos usar.
Pues vamos a escuchar esta pieza de Andrés Gallo, gracias pues a la cortesía que él nos concede para este programa. Y vamos a escucharla, Andrés, pero también para invitarlo a que volvamos a conversar nuevamente, porque ya se nos está acabando el tiempo de este programa de hoy. Entonces, si usted desea, hacemos otro el próximo lunes y terminamos de hablar, porque yo quedé empezada con usted. Mire, apenas vamos a hablar de por qué está estudiando esa maestría ya, cuál es su proyecto, cómo se ve a futuro. Y yo quiero ir más a sus inicios. Entonces, ¿qué dice? O escuchamos esta pieza y dejamos a los oyentes como con la invitación a que el próximo lunes nos vuelvan a acompañar.
Pues es un honor para mí, sí, claro que sí.
Entonces, yo te quiero dar las gracias por el día de hoy, por habernos acompañado. Vamos a cerrar este programa con esta pieza, Moving Target, de Andrés Gallo Molina. Y los invitamos a que continúen en la programación de UN Radio en los 100.4 FM con nuestra programación habitual, y que el próximo lunes vuelvan y se conecten con nosotros, porque Andrés Gallo estará de nuevo acá con nosotros.
Muchas gracias.
Alma musical.
El sentir del músico.